esas brujas que alguna vez quemaste, sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars. No demanen permís per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, als lavabos i als bars. Ei, Barcelona, with the Mars. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
Esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Suleiman. Aquí no queda nada por hacer.
No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría.
Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti el primero.
Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran, hoy han elegido la muerte.
Yo también lo respeto, pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando.
Ya, Santania. Nos veremos en el festival.
Sí, Alemán. En el Festival de Cine Anarquista de Barcelona.
Allí todavía nos necesitan.
Hasta el 31 de marzo, pues, compañero.
El Antique Teatro Antonio.
www.fcab.tk.
Estamos aquí para destruirlo todo. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards.
You're high.
buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, radio libre y no comercial. Una radio que emite ininterrumpidamente las 24 horas del día por el 104.5 de la FM y por el 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde para toda la ciudad y alrededores. Y bien, aquí estamos a punto de empezar una nueva edición del Fuck the Bastards. Nos podéis escuchar en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, los martes a partir de las 12 y media y los sábados a partir de las 4 de la tarde. Contáctanos enviándonos un correo a la siguiente dirección, apartado de correos 25.102.08080 de Barcelona. Escríbenos también a rbronca@sindominio.net y bien, ya sabéis que semanalmente los diversos programas de esta casa van subiendo los diferentes audios de sus programas a las www.radiobronca.info. En la sección de podcast pues encontraréis gran parte de todos estos audios. Y bien, vamos a empezar el programa de hoy, ya que tenemos un montón de cosas interesantes que ofreceros. Por un lado, tenemos una actuación en vivo, el compañero Semus nos visita desde Alemania. Él ha estado unos días por aquí, por la ciudad de Barcelona, presentando una performance que se llama Return to Sender, y hoy tenemos el placer de tenerla aquí en vivo. También nuestras células desperdigadas por el planeta, en este caso desde Bolivia, desde Latinoamérica, nos mandan fuerzas y valiosos materiales sobre el interesantísimo trabajo activista que están llevando a cabo en la Amazonía peruana. Nos han enviado unos audios que se grabaron en el pasado encuentro de liberación animal en Bolivia, y bien, os los vamos a pasar a reproducir. Y bueno, yo creo que con todo esto ya se nos hará la hora o la hora y pico del programa. Esperemos que tengáis una escucha agradable. Como dato, pues decir que hemos empezado con una banda peruana llamada Heretic Bastards, y así de fondo estamos escuchando a otra banda también de la zona de Limeña llamada Sistemas de Aniquilación. Pues bien, hoy nos visita, tenemos aquí invitados de lujo en el estudio. Tenemos al compañero Semus, que tiene un proyecto llamado Life Loop. Y bien, Semus ha venido a Barcelona a realizar algunos conciertos. El pasado jueves tocó en un espacio que se llama Circuit Tursat, y el viernes lo hizo en una tienda de discos del centro que se llama Discos Paradiso. Y bien, hoy tenemos el honor y el placer de contar con él aquí. Y bueno, para nosotros pues es una cosa bastante interesante, ya que su performance se basa en generar ruidos con los campos magnéticos que crean las radios, ¿no? Con las interferencias.
Bueno, antes que nada vamos a presentarlo. WhatsApp, Simos, ¿qué tal?
Hey, hey. ¿Estás bien? ¿Estás bien?
Estoy bien, estoy bien. ¿Tú? ¿Tú estás bien?
Sí.
Pues no sé, para empezar igual un poco nos podrías explicar qué es lo que haces. Can you explain about what you will do?
Yeah, I use two small FM transmitters, and the signal I give to them to transmit is the same signal that I receive, so on the same frequency more or less.
Mm-hmm. Dice so, que tiene dos pequeños emisores muy pequeñitos, autoconstruidos,
sí.
Y bueno, y la señal que lanza es la misma señal que recibe o algo así.
Sí, I give it the name of the song from Elvis Presley, Return to Sender, because in Germany the name for transmitter or emitor mm-hmm. is sender.
Mm-hmm. Dice so. Que bueno que a su performance le ha llamado como una canción de Elvis Presley que se llama Return to Sender o de vuelta al que envía la señal, y bueno, por eso se llama así su performance. Pues no sé cómo empezaste a hacer este tipo de cosas. Como how you started to doing that kind of things.
Well, it started as a action to promote the radio campaña, a campaign we have in Berlin to try and achieve a free radio. Which still isn't working. We still don't have a free radio, but we're getting a little closer all the time. And it started in 2002, and instead of just having events and information and a website, we wanted to make something special, some kind of action performance. Mm-hmm. And of course, the best thing to use is transmitters to bring attention to how easy it is to make a transmission and to take away a bit the myth that it's something incredibly complicated and difficult.
Ajá, pues bien, le hemos preguntado cómo empezó a hacer estas cosas. Él nos ha comentado de que empezó más o menos sobre el año 2002, que él también estaba involucrado en un proyecto de una radio libre ahí en Berlín. Y bueno, y pensaron que una forma práctica de enseñar a la gente utilizando pues la performance es pues utilizar las radios para hacer esta misma performance y bueno y un poco pues desmentir ese mito de la que la gente sé que piensa de que yo que sé hacerse su propio transmisor de radio puede ser muy complicado, ¿no? Y bueno, y él nos enseña un poco pues como lo fácil que puede ser con unas simples radios pues generar toda una avalancha de frecuencias y de ruidos varios. Bueno, tenemos que decir que él se ha traído sus dos pequeños transmisores autoconstruidos, también lleva consigo una radio pequeña, y también hemos tenido que desmontar un par de radios que hay por aquí por Radio Bronca para darle un poco más de power al asunto, ¿no? Y no sé si quieres resaltar algo más o directamente quieres empezar a tocar. If you want to add something more, or
maybe just to say because if you listen to have an idea how the sounds are created, just to kind of explain maybe that the transmitters are, it's kind of open circuit, so they're very sensitive. All this space around it is within a kind of this electromagnetic field, Everything in the room is somehow a part of it. Any metal with the microphones, the cables around.
And yourself, of course.
Me, myself, I am a part of the antenna. And the fact that we are so close to the transmitter here, mm-hmm. it's in the next room, and this is a big transmitter. So this is also in the influence. Everything is in the influence. There's no control. Mm-hmm. It's only about
influence. The free, wild sounds.
Free and improvise. Improvising on the way with how what to find in the moment.
Mm-hmm. Bien, nos ha dicho pues que mediante la conexión de todas estas radios, cualquier objeto de la sala, incluso nosotros mismos, pues podemos formar parte de una antena, ya que el campo electromagnético que se genera es tan grande que simplemente pues moviendo un brazo o tocando cualquier objeto de la sala, pues se puede generar sonidos diferentes y bueno, es una cosa completamente improvisada y espontánea, ¿no? Y bueno, de ahí que nos encanta. Pues, are you ready?
Yeah.
Pues venga, vamos a empezar.
Okay.
Wow, pues aquí ha quedado esta avalancha de interferencias y de sonidos generados pues por este gran campo electromagnético que se acaba de crear aquí, ¿no? Y no sé, un poco también destacar pues ese ingenio de que cualquier aparato viejo pues puede servir para utilizarlo de instrumento, ¿no? We say like that is pretty exciting, ¿no? To see like with any old equipment or find it you can use as an instrument. No?
Yeah, definitely. Yeah. Uh-huh. I like this better than the over digitalized world.
Yeah. So fuck the high expensive sound effect pedals and pues eso, ¿no? Que eso, que es mucho más barato que cualquier pedal de efectos o pues caro y tal, y no sé, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Thanks a lot for coming.
Thanks for inviting me. It was nice to be in the studio. I heard a lot about Radio Branca.
Oh, really?
In Berlin from different people, and I'm really happy to play.
Mm-hmm. We also, and you are welcome when if you want to come back. You are always welcome.
Yeah, it would be, great.
One father open is for you.
That would be great. But with self built things, I mean, I guess there's many different things going on in Barcelona, but the place where I played in Gracia on Thursday night, the Circuit Torsat, they do regular workshops for circuit bending and things like this, and I think one coming up is for Super 8 film. So just to mention, it's a good place to all the people I spoke with so far didn't really know the place. I think it's quite new, so it's a good place to check out to make some workshops maybe.
Mm-hmm. Bueno, él antes de despedirse pues quería destacar que en el sitio donde tocó el pasado jueves es un lugar que se llama Circuit Torsat, y que bueno, en ese espacio se llevan a cabo interesantes talleres de construcción de instrumentos do it yourself completamente a través de la modificación de juguetes, ¿no? O de aparatos viejos, y que bueno, que igual mucha gente no conoce el lugar porque ha abierto recientemente, pero bueno, que él ha creído conveniente destacarlo. Y bueno, la dirección exactamente nosotros no la podemos decir, pero sabemos que está en al lado de la Plaza Virreina en el barrio de Gracia, y que bueno, que es un sitio a tener en cuenta para nuevas performances o para nuevos talleres. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Thank you.
Thank you.
Desde que nacemos, nuestros padres nos enseñan que los animales están a disposición de los humanos. La idea antiespecista supone un cambio absoluto en la forma de ver al resto de los animales. supone dejar de verles como un recurso y pasar a verles como individuos, con intereses propios que deben ser respetados.
La mayor refutación de todo esto es el impacto que tiene el planeta. En otras palabras, es el planeta el que nos está diciendo, están equivocados.
Estamos absolutamente rodeados de explotación basada en la especie. Si salimos de nuestras ciudades, enseguida veremos granjas en las que hay cientos o miles de animales que son tratados literalmente como esclavos. Su libertad no existe y su vida acaba cuando su propietario lo considera más rentable.
¡Liberación total!
¡Tierra de nadie!
Gente de Tierra de Nadie, estamos en un programa más para poder ofrecer información, música y todo lo que se refiere a lo que es la liberación total. El día de hoy vamos a estar, o estamos también con compañeros que han llegado para el encuentro de liberación animal, y ellos han realizado un video, un documental sobre un derrame de petróleo que se ha dado en el Perú, pero nos van a dar más datos y más especificaciones, pero primero vamos a pasar a los saludos.
Mi nombre es Jimmy y vengo de la región Lima, en Perú, y bueno, a participar acá en el encuentro de liberación animal.
Buenas tardes, gracias por invitarnos, yo soy Rafael y bueno, vengo del estado español, pero he estado trabajando con Natalia en la zona norte del Perú, en la zona de Loreto, con la etnia Cocama, y bueno, es más o menos... En nuestro video, nuestro trabajo audiovisual, lo que mostramos es un poco el trabajo que hemos hecho.
Hola, yo soy Natalia y como decía Rafa, estamos aquí para contar un poco de cómo ha sido nuestra experiencia y todos los datos que podamos dar al respecto de este derrame de petróleo y de la presencia de la industria extractiva petrolera en la selva del distrito de Loreto en Perú.
Bien, vamos a explicar un poquito de qué se trata el proyecto o el video en este caso de la boa negra y qué es lo que ha pasado en la región del Perú y en qué parte del Perú, ¿no?
Nosotros llegamos en septiembre a Iquitos, bueno, conocimos en Lima unas semanas antes, conocimos a Alfonso López, que es un dirigente Cocama del río Marañón, y él nos pidió ayuda respecto a un derrame de petróleo que surgió el 17 de junio a la altura de Saramuro del río Marañón, que está ahí, es una comunidad que está al frente del lote 8X, que es el lote petrolero, de la empresa Plus Petrol Norte S.A., que en verdad es una petrolera supuestamente, bueno, es argentina, pero cotiza en Suiza, como ya sabemos, multinacional. Y él nos dijo que si lo podíamos ayudar a recopilar información y hacer video testimonio recorriendo diferentes comunidades. También para demostrar que en este caso específico el fiscal no ha llegado a los lugares donde tiene que llegar. Y bueno, nosotros en verdad en el camino nos empezamos a dar cuenta que el problema no es solamente este derrame en sí, que la empresa no da abasto y constantemente no ¿cómo se podría decir? Que no reinyecta las aguas de formación, las barcazas que trasladan todo el petróleo, el crudo, digamos, no tiene contenedores a los lados, o sea, y que la contaminación es constante.
Quizás sería bien explicar un poco lo que es el contexto amazónico antes de seguir nosotros explicando cuál ha sido nuestro trabajo, ¿no? Para eso aquí está nuestro amigo Jimmy.
Bueno, fácil sería bastante útil entender, digamos, ahorita el contexto que está dando de explotación de los llamados recursos naturales y el impacto de las industrias extractivas tanto hidrocarburos, petróleo y minería, dentro de un contexto más amplio, ¿no? A partir del proceso, digamos, de liberalización de la economía y de promoción de inversiones de capitales nacionales como extranjeros o corporaciones transnacionales desde los 90 en el Perú, ¿no? Con el gobierno de Alberto Fujimori, que empiezan, digamos, el conjunto de medidas neoliberales con una constitución propia para ese contexto, que justamente posibilita, para empezar, todo lo que ya conocemos, digamos, que pasaba en la región, ¿no? Desregulación laboral, flexibilidad, eliminación de derechos, ¿no? Y privatización de empresas nacionales, ¿no? Vinculadas a las actividades extractivas, y que a partir del 2010, otro punto sería, por ejemplo, el tema del conjunto de facilidades tributarias que tienen las corporaciones o las empresas extractivas en cuanto a impuestos, tributos, ¿no? Bajo el pretexto de que hay un nombre que se le llama eso, la estabilidad tributaria, es decir, que aquellas empresas que en los 90 invirtieron con un periodo donde, digamos, los minerales internacionalmente estaban a precios bajos, 10, 15 años después siguen pagando la misma cantidad de impuestos, cuando a nivel internacional los metales han subido enormemente, y en el caso del Estado peruano recibe apenas pequeños aportes a lo que han llamado una especie de óbolo minero, ¿no? Las empresas dan así como que un aporte voluntario de ingresos, aparte de regalías y unas cosas más, ¿no? Pero que si es que se adecuaría al precio de los metales internacionales, debería ser mucho más, ¿no? Y ese es otro punto, ¿no? La extrema facilidad que tienen las empresas extractivas, y que a partir del 2010 empieza, digamos, una mayor promoción de inversiones, ¿no? Al punto de que, de acuerdo a una información que se ha recopilado, digamos, en que hace una bibliografía, ¿no? Que ha salido hace un par de años o un año, que se proyectan que dentro de 10 o 20 años, es decir, para el 2021 y para el 2031, están proyectados una serie de megaproyectos, ¿no? En infraestructura, sobre todo destinados a la zona de la Amazonía, ¿no? Y que implican, por ejemplo, 52 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Construcción de carreteras, construcción de ferrovías, construcción de hidrovías, ¿no? Y que están realizándose, que están proyectándose en algunos casos, sin tomar en cuenta el conjunto de impacto que va a tener tanto social como ambiental, ¿no? Y a esto habría que agregar en general que dada la magnitud de estas obras, dada la cantidad de estos megaproyectos que no, digamos, que no tienen un precedente en la historia de extracción de más recursos naturales en la región Perú, se está proyectando como un nuevo ciclo de explotación de recursos naturales, ¿no? En toda la zona, que sería como que un momento, estaríamos ahorita empezando a ver y desarrollar un momento, un ciclo de explotación como en su momento fue la explotación del caucho y luego la explotación petrolera, ¿no? Digamos que dentro de este marco podemos enmarcarlo, digamos, este caso del derrame que Rafa y Natalia han podido reportar, ¿no? Documentar, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Quizás más rato podamos ver otras cosas también, ¿no? Pero ese es ese panorama amplio que se tendría que tener en cuenta, ¿no?
Sí, nos has hablado de algo bien importante, digamos, lo que tú has ido viendo durante todo este tiempo en el Perú, ¿no? Y el gobierno, ¿cómo ha reaccionado, digamos, frente a este derrame de petróleo que ha suscitado allá?
Bueno, pues, como ya os explicamos la vez anterior, el Perú se parte en 60 pedazos que son puestos o como ofertados en lotes donde las empresas entran a a hacer sus prácticas de extracción en la lógica de la homogeneización y el vacío, ¿no? Esto quiere decir que vacío en el aspecto en que cuando estas tierras son concesionadas, se pasan a la mano de las empresas como si no hubiese personas en los territorios, y homogeneizante en el aspecto de que en teoría se cree que se va a poder extraer recursos de cualquier parte de las hectáreas que acote las fronteras del lote, ¿no? Por tanto, cuando una empresa comienza a operar, el Estado se retrae. Y entonces las personas que viven en la zona caen en una especie de situación de desamparo, ¿no? Hay una ausencia del Estado con respecto a las personas, porque con respecto a las empresas, más bien el Estado sirve de protector de las empresas, ¿no? El Estado recibe las regalías y los impuestos por extracción, ¿no? Lo que son, como por decirlo de alguna manera, pues como el alquiler de la finca, ¿no? Pero las personas quedan ahí a manos de las empresas. Por tanto, si hay una escuela, si hay una posta médica o si hay cualquier tipo de ayuda a la comunidad, no viene de la mano del Estado, que si no hubiese empresas sería también lo ideal, que la gente viviese en formas de autogobierno. Pero en este caso, en el que más que ser gobernado, se es maltratado, encima caes en manos de, como en una segunda forma de gobierno, ¿no? Que es aún más crudo, porque es la lógica del beneficio por parte de las empresas. O sea, la gente, pues, las empresas hacen pequeñas aportaciones a las comunidades que están dentro de la lógica del buen vecino, ¿no? Una especie de política que ellos llevan a la práctica que denominan responsabilidad social corporativa, ¿no? Y estas prácticas tampoco son continuas, son más bien en casos como este que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Son más bien en casos en los que ya es obvio que los impactos de la extracción de los recursos sobre la población son negativos y grotescos en algunos casos, ¿no? Y entonces esta es un poco la postura del Estado peruano, pero yo creo que es algo que se da en más países, ¿no? Que yo creo que es un poco la política de extracción de recursos es como... No, va más allá de si es un país neoliberal o hay turbocapitalismo o una de estas características, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en Bolivia también se dan cuestiones muy parecidas, ¿no? Quizás, no, bueno, sabemos que aquí opera Repsol, que también tenemos un compañero que es nuestro amigo Marc Abaldá, que él ha estado persiguiendo a Repsol por Bolivia durante mucho tiempo. También conocemos los casos de, por ejemplo, las comunidades de Tentayapi y este tipo de cosas. Y entonces lo que nosotros vemos es que no es una cuestión puramente de países capitalistas, sino más bien es una cuestión de que toda forma política de hoy día tiene estas ideas de progreso y de crecimiento y de desarrollo, que no es un progreso y un desarrollo que quiera llevar a la gente a un bienestar o un desarrollo para cubrir necesidades, sino una cuestión de crecimiento por crecimiento en sí mismo, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, en Venezuela, que es otro de los países alfa, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, también sabemos que hay cantidad de impactos y que de las industrias sobre la gente, ¿no? La gente cree que nacionalizando las empresas va a mejorar su situación, pero nosotros creemos que mejora solo en un tiempo, hasta que se agotan los recursos y lo que la gente tenía ya lo ha perdido. Las comunidades cambian su carácter por completo. Si eran ganaderas, a lo mejor ya no vuelven a hacerlo, sino que son mineras, y que una vez que ya se han acabado los recursos, lo único que queda es pues abandonar las zonas, porque los ríos ya están contaminados, porque ya las zonas donde se podía practicar pastoreo están destruidas, o la economía entra monetaria entra de forma que ya no hay vuelta atrás, y así un poco. Esto es lo que más o menos, con respecto a tu pregunta, esto es lo que más o menos creo que nos parece, si quieres.
Quizás como señalar mediante ejemplos para que la gente quizás que no está acostumbrada a ciertos términos, como esta cosa que hablaba Rafa de la responsabilidad social corporativa, consiste en que está el derrame, la gente que los ribereños viven del medio, pescan y cultivan su chacra. Ya no lo pueden hacer, entonces no pueden tomar agua del río, entonces le dan agua de la empresa Coca-Cola embotellada. Y ya como no pueden pescar, porque los peces son súper absorbentes, son bioacumulan mucho los metales pesados, le dan latas de atún. Entonces eso es, en verdad, lo que consiste al final esta responsabilidad social corporativa, en incluirlos aún más y más a la fuerza dentro del sistema, ya que eran personas que estaban de alguna u otra manera excluidas y no transan a través de lo monetario. Y qué más, bueno, esta noción también de idea de progreso, esto es algo que también está muy ligada a la denigración también de la vía indígena, desde, como contaba Jimmy, que esto viene desde antes, desde la época del caucho. Hemos conversado también de que en la época del caucho también se quería crear esta idea del indígena como salvaje, y se intentó crear a través de los medios de comunicación, y también justamente en esa época nace la fotografía como método de documentación, y en la misma fotografía hacían trucos para hacer pensar que el indígena era un ser caníbal, y así justificar la mano, digamos, civilizadora del cauchero. Y a mí me parece que esto no se está diferenciando mucho. Y bueno, ya sabemos de la masacre de Bagua y diferentes pueblos que quieren de alguna u otra manera frenar la industria extractiva. Ya no pueden decirle caníbales, porque todos sabemos que existe el Photoshop, pero sí le llaman terroristas. Entonces esa es la idea, yo creo, que para nosotros, que nos motivó bastante a hacer un documental audiovisual, para también crear contrainformación a todos los medios masivos que están calificando como terroristas a gente que simplemente quieren vivir de su medio, de una manera no depredadora.
Sí, un poco en esta línea, decir que nosotros también venimos de la antropología y de la cultura visual, y que también sabemos que las empresas usan a profesionales de la antropología para muchas veces desmontar pues organizaciones, partir formas de unión entre gente que está siendo afectada. Y entonces, en cierto modo, nuestro trabajo ha sido un contrapunto a esto que es la antropología mercenaria, ¿no? Nosotros creemos que con nuestro trabajo, lo que hemos hecho de alguna manera es un poco un trabajo que no están haciendo ni los medios ni nadie, ¿no? Es una especie de trabajo de fiscalización, porque a los medios, por el aislamiento de las zonas y por la distancia y por la falta de interés, estos temas no salen a la luz, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos hecho este trabajo, ¿no? Y bueno, también decir que no es tampoco una cuestión así tan dicotómica, no es pueblos indígenas y empresas, ¿no? Las cosas son mucho más complejas, las
En muchos casos, incluso las organizaciones que defienden a los pueblos están llenos de personas corruptas, como el abogado Javier Ruiz, ¿no? Que es un abogado que trabaja para Orpio, que es una federación regional, y que recibe su salario a través de AIDESEP, que es la organización nacional, ¿no? Igualmente, cuando lleva casos de indígenas, les cobra por asesoramiento. Entonces, como en este caso, hay muchísimos otros, ¿no? O sea, en el fondo, a veces las federaciones se montan por la necesidad y por el ímpetu de solucionar problemas, pero pasa como en el mundo del trabajo, los sindicatos, ¿no? A veces, en vez de defender a los trabajadores, hace negociaciones que son derrotas absolutas y que mantiene a la gente de forma pacificada, así por decirlo de alguna manera, ¿no?
Que esa manera de organización a través de federaciones no es una, es una manera de organización bastante occidental, o sea, es completamente vertical, jerarquizada, y estas cosas pasan, como en el caso con este abogado de Javier Ruiz. Puede suceder también debido a las distancias y la falta de comunicación entre una comunidad y otra. O sea, las comunidades, a pesar, la gente que está dentro de la ciudad no se puede imaginar que recorrer 200 kilómetros es una cosa de muchos días, de repente, dependiendo del caudal del río. Entonces, de repente un APU, que es el representante de la comunidad, viaja a Iquitos, se reúne con los otros y después viaja de nuevo al abogado. Las informaciones se van dilatando mucho debido a la dificultad del camino. Entonces, bueno, también señalar eso, que esta manera de organización indígena es algo, a mí me parece, bastante occidental, ¿no? También es una especie de introducción.
Yeah.
creo que el hecho de que haya federaciones indígenas es por una especie de complejo, de impuesto a los mismos pueblos indígenas, ¿no? Porque, como tú bien decías, con las categorías de salvaje, ¿no?, de primitivo, de violento, de terrorista, obliga a que las demandas se hagan dentro de un marco legal. Por tanto, se hace necesaria este tipo de organizaciones. Lo que pasa es que la gente que entra ahí no entra con un grado de conciencia que se genere un punto de inflexión importante, sino más bien hay casos de gente que ha estado, pues yo que sé, 5 o 6 años formándose en federaciones o llevando cursos de monitoreo de aguas o cuestiones de este tipo, y luego son absorbidas por la empresa, ¿no? Porque así son un poco las cosas. Y bueno, para hablar un poco del trabajo, decir que en un principio, como apuntaba Natalia, el trabajo se hizo para llevar a cabo una demanda por un derrame que fue en junio del año pasado, pero que luego nosotros decidimos como ponerlo para un público más amplio, y por eso decidimos que nuestro trabajo pasara por todas las comunidades. Y para nosotros fue pues una grata sorpresa saber que las copias del trabajo que pasamos ha servido para unir a mucha gente que, como bien decía Natalia, por una cuestión geográfica no es consciente de que es un problema más grande que el que se imagina, que no solo abarca a varias comunidades, sino que es mucho más extenso. Y ya por último, pues después de entregar el trabajo a los abogados con las pruebas, las evidencias y todo esto, lo que nos parecía importante era abrirlo aún más a una cuestión ya pues global, ¿no? Que la gente pues lo pueda ver, y aunque sea un caso concreto, sirva como ejemplo, porque es algo que está pasando en muchas partes, y también como inspiración para la gente que, como nosotros, puede ir a hacer cosas con muy pocos medios, ¿no? Porque el trabajo está hecho con realmente pocos medios. Hoy día todo el mundo tiene ya una computadora y alguna cámara, y en lugares donde el impacto de lo visual no es tan fuerte, la verdad que es interesante la respuesta de la gente cuando ve solo, yo que sé, pues 15, 20 fotos o un pequeño artículo, nota de prensa o una entrevista hecha con el MP3 que cualquiera tiene en casa y escucha música y graba una cuestión y la hace pasar por una radio local o algo así. Entonces,
bueno, nos acaba de llegar información de que el reciente 16 de enero hubo otro derrame en el río Chambira. Bueno, aquí principalmente el pueblo es Urarina. Están afectadas principalmente las comunidades de San Juan, de Chapín, de Chambica y Ollanta y Progreso. Y supuestamente también el 15 de enero ha habido otro derrame en el río Marañón. Todas estas cosas no, los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada. O sea, 000, y no, nos han mandado un correo, una persona que tuvo que viajar así para contarnos. Nos han contado también que en este caso la empresa no ha llegado con esta cosa de responsabilidad social corporativa y no se ha presentado ante este tema para nada. O sea, ni siquiera para poder paliar los afectos, los principales afectos, como para decir que están haciendo algo al respecto.
Tal vez algo, ya que se ha tocado el tema, la gente, tal vez Jimmy, para vos que estás allá, digamos del lugar, seguramente se han presentado algunas enfermedades y todo eso, ¿no? Porque la gente bebe agua del río que está contaminado y todo esto. Tal vez podrían decirme, o Rafa, o Natalia.
Yo quería referirme al hecho de lo que preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado el Estado en este caso, ¿no? a través del derrame el 16 de junio, se llevó a ventilar ese tema, ¿no? Con un video que subieron a YouTube, ¿no? Y que digamos que ese, días después, cuando coló ese video a YouTube y derivó en un medio de comunicación, hubo una especie así como que, ¿no?, de un escándalo, ¿no? Una empresa que está tercerizando para Repsol, se generó un derrame, ¿no? Y como que esta especie, digamos, de preocupación así medioambiental o de sensibilidad medioambiental, ¿no? Como que en los medios de comunicación, pero más allá de eso no llegó, porque por ejemplo uno de los llamados líderes de opinión, ¿no? Un programa de esta periodista Rosa María Palacios, por ejemplo, tiene un programa que se llama Prensa Libre, ¿no? Y que en general, digamos, está bastante alineada con, digamos, con los sectores empresariales, ¿no? ¿No? O sea, entrevistó a quien entrevistó, al encargado, un oficial de la Marina, creo que se encargaron de limpiar, ¿no? O sea, a quien, como se dice, o sea, no va a tener pues una visión parcial de las cosas. Y según esto, ya habían ido a recoger el vertido crudo, habían echado estos aditivos químicos para que los vayan a recoger, y todo aparentemente solucionado y bien, ¿no? Y bueno, este evento de ese derrame se enmarca también dentro de otros derrames que han habido ese mismo año, ¿no? Y que siempre pasa lo mismo, ¿no? En las veces que sale, digamos, en los medios de comunicación, surge una sensibilidad así medioambiental, ¿no? Pero, o sea, más allá de ejercer una presión a través, por ejemplo, de un ministerio del medio ambiente, no existe, ¿no? Al punto de que, o sea, como hemos podido ver en apariencia, alguien que solo se confiaría de un noticiero como este y de personajes que influyen de manera importante en el sentido común de las personas, o sea, aparentemente se habría solucionado, ¿no? Pero en el documental que Rafa y Natalia han hecho, vemos que después de esto, días después, han habido otros sucesos, ¿no? Vinculados al derrame de los otros líquidos, estos otros químicos. Esta imagen así, ¿no? De miles de peces muertos aparecidos en la orilla, ¿no? Y otras especies más, ¿no? Y de daños, pues, que afectan totalmente, ¿no?, a la biodiversidad, a la misma salud de las personas, ¿no? Y en general, puedo decir que hay esto ahorita en Perú, hay todo un discurso, pues, ¿no?, que está vinculado a lo que han dicho, ¿no?, a esta idea del desarrollo entendido como desarrollo, como crecimiento económico, ¿no?, y de generación o de atracción de inversionistas, de capitales extranjeros, ¿no?, promovidos desde las más altas esferas del poder político, ¿no?, al punto de que el presidente García fue conocido que hace un par de años él mismo enviaba cartas a distintos inversionistas, a distintas empresas, ¿no?, firmar y diciéndole que vengan a invertir en el Perú, que van a tener todas las facilidades, ¿no? Y que todo eso se podría marcar aún más dentro de, hay un eslogan que caracteriza al gobierno, que es esta idea del Perú avanza, ¿no? De que la economía, ahí se está armando todo un mito, ¿no? De que el Perú está en los últimos 10 años creciendo económicamente, ¿no? Y que el Perú está llegando a ser un país desarrollado, ¿no? Que está creciendo en exportaciones, ¿no? Sobre todo en materia prima, pero además textiles, agroexportación, ¿no? Y que efectivamente pareciera que nos estamos dirigiendo a casi convertirnos como el segundo Chile de Latinoamérica, ¿no? Y que es un discurso que ha calado bastante, ¿no? Al punto de que en la población, en sentido común, probablemente el hecho que hagan carreteras, el hecho que venga minería, en muchos casos, para mucha gente puede significar eso, sinónimo de progreso, entendido como, bueno, va a haber más trabajo, van a pagar unos sueldos, va a haber asalariados, ¿no? Sin tener en cuenta las consecuencias posteriores, ¿no? Y más aún entendiendo solo esto, bueno, este beneficio a corto plazo, ¿no? Y sin ver a largo plazo. Y eso explica pues la actitud de los funcionarios encargados de las áreas o de los ministerios que deberían regular esto, ¿no? Pues, el Ministerio de Energías y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Eso, ¿no? Que está bastante vinculado a esto, y que hay una creencia ciega en que construir mega obras, megaproyectos es sinónimo de desarrollo, o que el desarrollo se entiende como crecimiento económico, ¿no?
cada uno de vosotros ha tocado un tema diferente. Yo, no sé, os voy a contestar a los tres. Con respecto a lo que dice Jimmy, también pues apuntar, con apuntar también toda esta idea de que las empresas también llevan en su ideología, ¿no? Ideas como de biorremediación, ¿no? Que en el fondo son falacias, ¿no? Porque quieren decir que bueno, y que son necesarias, porque si dices que destruyes toda una zona y que luego con según qué medidas se recuperan 10 años, lo que hace es dar como luz verde a cualquier práctica que tú quieras hacer sobre la tierra, porque en teoría se va a recuperar, pero eso es falso, ¿no? Completamente falso, ¿no? Después se ven como zonas quemadas por el petróleo o por la minería que nunca más vuelven a ser lo que eran, ¿no? Luego, con respecto a lo que tú apuntabas, Henry, del tema de salud, pues el hecho de que, por ejemplo, el petróleo o la minería, para extraer los recursos necesita de pasar unas aguas, y por ejemplo en minería de añadir mercurio a las tierras que tienen oro para hacer prácticas para hacer la lictivitación, que es la separación de los elementos. Luego toda esta agua que se usa pues va al río, ¿no? Estas aguas pues llevan cadmio, llevan zinc, llevan plomo, llevan arsénico, llevan cantidad de metales pesados, grasas, ¿no? Llevan todo este tipo de sustancias que a través de la red trófica, o sea, de los peces y del agua, pasa a la gente, ¿no? Cualquiera de estos metales pesados acumulado en el cuerpo y siendo bioacumulativo, como apuntaba Natalia, o sea, que las cantidades que tú tengas de esto, tus próximas generaciones partirán con estas cantidades y más lo que ellos absorban, son enfermedades, esto lleva a enfermedades gravísimas, ¿no? Pues saturnismo, hepatitis, bueno, hay una hepatitis que se llama hepatitis D, que es la hepatitis tóxica, y que ya se sabe que varias hepatitis cruzadas es letal, y esto ya también se ha visto en la zona de Loreto, ¿no? No sé, como problemas a través del saturnismo, problemas de aprendizaje, de desarrollo físico del cerebro, y luego muchas enfermedades de la piel, diarreas, muchas estomacales, ¿no? Y ya no solo las enfermedades físicas, sino las enfermedades sociales, ¿no? El malestar que se vive, ¿no? Como la tensión que se vive por cuestiones de plata y de una especie de guerra por los recursos, ¿no? La gente está perdiendo sus medios de subsistencia y eso genera pues muchas pues malestares y corrosiones en el carácter también, ¿no? Piensa que, por ejemplo, los cocamas son desde el Marañón son conocidos como grandes pescadores, y si ya no hay peces o los peces son de baja calidad o disminuye la cantidad, en lengua cocama, pescador significa también cazador, significa guerrero, o sea, si un pueblo pierde a sus guerreros, ¿en qué se queda, no? Luego, con lo más reciente, lo que apuntaba Natalia, el derrame del 18 de enero de este año, del 2011, en el río Chambira. Si no me equivoco, Chambira es un afluente del río Marañón. Entonces, esto también va a pasar por ahí. Y de momento no se sabía absolutamente nada de esto, y tampoco se informó a las comunidades ni la gente cercana al derrame. Por tanto, la gente no ha podido recoger agua antes de que las manchas de petróleo empiecen a bajar. Por tanto, ahora la gente está ahí en una especie de estado de sed, así de como, ¿cómo se diría? Como muriendo de sed, ¿sabes? Y lo único que se ha dado de última ha sido una especie de voz de alarma a través de los centros de salud para que no se consuma el agua del río. Entonces, imagínate el estado en el que la gente se encuentra en este momento, ¿no? Y ya se han visto deslizadoras fondeando petróleo en todo el río. O sea, para fondear el petróleo se usa unos químicos que son absorbentes y precipitantes y llevan el petróleo al fondo del río, ¿no? En teoría, o sea, los aglutina y los hunde. En teoría deberían ser extraídos, pero como en todo lo que son ríos amazónicos la lógica es del río como botadero, la corriente se lo llevará, al final se sumerge el petróleo en un punto y 150 kilómetros más abajo del río aparece de nuevo. Y igualmente el hecho de que esté en el fondo del río no significa que se haya hecho ningún tipo de remediación, todo lo contrario, o sea, los peces comen este tipo de grasas absorbidas, ¿no? De bencinas, de todos los componentes del crudo, y comiendo absorbentes de grasa, que los animales pierden también sus grasas, ¿no? Y luego esto pasa de nuevo a lo que hablábamos de las redes tróficas, y de nuevo al consumo humano, y de nuevo a, pues, al contagio de enfermedades que ya casi a este punto podrían llamarse endémicas.
Bien, Rafa, Natalia y Jimmy, ya vamos cerrando el programa. Muy linda la entrevista, realmente es algo que está muy oculto, es invisibilizado, digamos, por los medios de comunicación y por los gobiernos. Aquí en nuestro país pasa lo mismo, ¿no? Con la explotación del litio, todo el mundo está feliz en el salario Uni, por ejemplo. Es solamente un ejemplo, ¿no? La carretera del Tibnis, lo que ustedes tal vez, no sé si en el encuentro han participado de alguna charla pequeña que ha habido y todo esto, pero son cosas que están ahí, o sea, los gobiernos apoyan todo esto, pero por debajo simplemente las multinacionales y los capitalistas son quienes se benefician y la gente sigue pobre y sigue tomando agua contaminada y siendo desplazada, ¿no? Y de su forma de vida, ¿no? Bueno, para despedirnos una ronda más así de lo que quieran decir, y también si hay una página o un link para poder bajar el video que lo hemos visto en el encuentro de liberación animal, que es muy bueno y hay que difundirlo, ese video, es un buen trabajo.
Bueno, yo solo quería añadir que en el próximo mes de febrero, el día 10, 11 y 12, hay una gran reunión de todos los pueblos afectados de la zona de Loreto, de la gente del río Pastaza, río Tigre, río Corrientes, río Marañón, también confederaciones como Fediquet, como FENAP, como FECONACO, como ACODECOSPAT, y en estos días pues habrá conferencias de prensa, estarán los abogados que representan a estos pueblos indígenas, porque son pueblos que están separados entre sí, pero que tienen una misma problemática y que están afectados incluso por una misma empresa, que es Club Pedro del Norte S.A. Y habrá esto que digo, conferencia de prensa, estará también el congresista Víctor Islas Rojas, también se pondrá este vídeo nuestro que hemos hecho, también habrá talleres sobre derecho indígena y sobre todo se remarcará la diferencia entre lo que son negociaciones y lo que son denuncias. También se llevarán tomas de decisiones con respecto a los derrames ocurridos en el 2000 con 5.000 barriles de petróleo crudo. Y el del año pasado, el 19 de junio, con 400 barriles de crudo, y también por el 4 de diciembre, supongo que también ahora por este del 18 de enero, y sobre todo denunciadas por todo un proceso histórico de 40 años de industrias extractivas con aguas de formación botadas al río, con cadmio, zinc y todos esos metales pesados que decíamos. No sé si hay gente que quiere pues participar en esta lucha, pues no sé, a través de estas radios, y de alguna manera nos podrá contactar.
Un extracto del video donde salen las videodeclaraciones de la gente se puede ver en youtube.com/xboanegrax, y bueno, ahí también en ese mismo portal está el video, el extracto de 7 minutos, el original tiene 50 minutos. Hay un email para poder contactarnos si están interesados en el tema o lo que sea. Y muchas gracias por invitarme.
Y bueno, para finalizar, invitar también a todos los que nos están escuchando a interesarnos más de cerca por esos temas, el impacto de las industrias extractivas, ¿no? Y porque básicamente esto, bueno, este caso que estamos viendo en Perú, hemos podido verlo también en contacto con otros compañeros de otras regiones, está ocurriendo en otras regiones ya, ¿no? Hemos visto en Bolivia, en mismo Brasil, ¿no? En Argentina, la explotación de la minería a cielo abierto, ¿no? y no son casos aislados eso que estamos comentando, ¿no? Como ya lo decíamos, ¿no? Si es que Repsol se va de Loreto, o sea, no se va a solucionar ahí el problema. Repsol se irá unos kilómetros más abajo, más arriba, o otra región estatal, ¿no?
Claro, a los biocombustibles, ¿no? A la palma aceitera, a toda esa cuestión de monocultivos, porque en el fondo también hay un poco eso, o sea, no es, o sea, los problemas que nosotros apuntamos son de petróleo en concreto, pero es más en esta idea de desarrollo y de necesidad de energías baratas, ¿no? Entonces, como que puede que en teoría se puede pensar que, bueno, pues se acaba el petróleo como un recurso y también jaque para nosotros porque ya no tendremos de qué quejarnos, ¿no? Nosotros sabemos que en verdad la cuestión de los biocombustibles es un continuum de esta industria, ¿no? Y que en el fondo pues siguen siendo tan dañinas, impactantes y contaminantes como las anteriores,
¿no? Y que en general estemos más atentos y nos involucremos, ¿no? con esos temas, y bueno, que nos replanteemos y nos cuestionemos esta idea misma, todo este discurso, esta ideología del progreso y el desarrollo, ¿no? Eso es importantísimo, creo, para poner, digamos, una o al menos encontrar soluciones más que vayan a raíz, ¿no? Eso en general. Gracias por la invitación, Henry.
¿Pueden decirnos el correo electrónico para más información?
Bueno, hay uno que es xboanegrax@gmail.com. A Natalia y a Rafa y le responderán.
Bueno, muchas gracias, amigos, y felices de tenerlos en este programa, ¿no?
Pues bien, ahí estaban los testimonios de estos compañeros. Desde aquí les mandamos mucha fuerza y que continúen con este interesantísimo proyecto adelante. Y bien, como comprobaréis, hoy nos hemos pasado completamente de tiempo. Solo nos queda añadir un poco la agenda de convocatorias que tendremos para esta semana. Tenemos dos interesantes conciertos de punk. El primero se llevará a cabo el próximo jueves en los bloques Fantasma a partir de las 8. Es un concierto, una cafeta concierto en apoyo a la coordinadora de Radios Lliures, y estarán tocando Las Rodilleras desde Valencia, gran grupo, la John Wayne Band, y también desde Saint Etienne, State Poison, una banda que hacen una ruidera considerable. State Poison al día siguiente marchan a Mallorca y el sábado volverán a Barcelona para tocar con Glam en el Antipánico, en la calle Peracuar 467. Y bien, nos vamos a despedir, pues qué mejor que escuchando a esta buena banda, a State Poison, desde uno de los directos que ofrecieron en su pasada gira japonesa. Venga, salud, y con State Poison nos despedimos. Salud y Fuck the Bastards.
Lo considera más rentable.
¡Liberación total! ¡Tierra de nadie!
Coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
Festival de Cine Anarquista de Barcelona, 31 de marzo, 1 de abril, al Antic Teatre, www.fcap.tk.